Buscas lo más esencial, sin nada más ambicional. Mamá naturaleza te lo da. Eso, mamá naturaleza te lo da.
¡Sí, señor!
Perfecto. Tú tienes ritmo y armonía selvática.
Me gusta mucho ser oso.
Eres de los míos. Y podrás ser un gran oso, hijo. Si hasta cantas como yo.
Y comenzamos Planeta Vital con esta canción,
porque estaremos hablando hoy de unos personajes, de unos animales que nos han acompañado en muchas comiquitas, en películas, pero que claro, muchos de nosotros solo lo hemos visto en zoológicos, porque son animales inmensos, poderosos, como los osos. Entonces hoy vamos a tener como invitado al profesor Edgar Llerena, quien es biólogo con posgrado en ecología, profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar y miembro del grupo de especialistas de osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De allí también conocemos a John Paul Rodríguez, quien hemos tenido aquí en este programa, por su destacada participación en esa organización ecológica. Bueno, profesor Edgar, vamos a conversar entonces sobre los osos, no sé si tan cariñosos, pero sí muy importantes para los humanos, para el planeta, pero yo prefiero que sea el profesor Edgar Llerena quien nos comente cuántas especies hay, cuáles son sus características. Cuéntenos, profe.
Hola Marisela, muchas gracias por la oportunidad para hablar de los osos. Bueno, en el mundo existen 8 especies de osos. Estos son animales que están muy, muy vinculados al ser humano desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus creencias. Donde quiera que históricamente han convivido osos y humanos, se establecen unas relaciones, vamos a decir, de mutuo respeto, podríamos decir. El hombre no ha llegado a domesticar a los osos, como sí domesticó a muchos otras especies silvestres con las que convivió, como por ejemplo el lobo, y lo convirtió en perro. Pero los osos no, los osos han sido unos animales silvestres, salvajes, muy autónomos, y que han infundido un enorme respeto sobre los seres humanos a lo largo de toda la historia. Existen 8 especies actualmente vivientes. Una es el muy famoso oso panda, que en algún momento se pensó que no era un verdadero oso, y hoy en día sí está considerado dentro de la familia de los osos, que probablemente es el más amenazado, sin duda, por los espacios tan pequeños donde sobreviven sus poblaciones en China. Y están los famosos osos que vemos en las películas, que generalmente son el oso pardo de Norteamérica, que es la misma especie del oso pardo de Eurasia, es decir, que habita en Europa y en la porción más al norte del continente asiático. Está el famoso oso negro americano de Norteamérica y el oso polar. Esas son, digamos, que las especies más conocidas. Pero además de ellas, está también el oso malayo, que es una especie de oso de pelo muy corto de bosques tropicales que vive en el sudeste asiático. Está el oso negro asiático, que está bastante restringido a las zonas montañosas de los Himalayas y de un cinturón de montañas entre Asia y China. Por otra parte, está el oso besudo, que es un oso muy particular que tiene su distribución geográfica más o menos restringida al subcontinente indio. Y finalmente tenemos a nuestro oso andino, oso frontino, que es la única especie de oso que existe en el continente sudamericano. De hecho, podríamos decir que es la única especie de oso viviente que vive en el hemisferio sur del planeta.
Profesor, se tejen muchas historias sobre la inteligencia de los osos, sobre, no sé, es como si hay casi que una humanización del oso. Incluso se llega a pensar que en los antiguos, los primitivos, les rendían culto a los osos, y porque tienen como una manera muy particular de resolver la búsqueda de su comida, o es como si dentro de todo uno dijera, bueno, están pensando cómo van a hacer la cuestión. O sea, uno cuando ve las películas o, bueno, que no conoce muy bien pues la especie ni el estudio como tal, dice, oye, el animal, uno como que lo respeta por la forma en que va haciendo su vida, pues su trabajo con los osesnos, la osa con los osesnos, cómo le enseña a cazar. Quisiera que me hablara un poquito de esa situación, como de su inteligencia, si es que es diferente a otras especies, digamos, o es igual, pero que nosotros le hemos dado como esa característica.
Sí, Marisela, definitivamente los osos son animales sumamente inteligentes, pero el rasgo fundamental que ellos tienen, que ha cautivado al ser humano desde hace decenas de miles de años, es que es un animal que tiene la capacidad de pararse en sus patas traseras, erguirse y puede hacer cargas como si fuese un bípedo, es decir, puede incluso moverse a cierta velocidad y cargar contra un agresor o contra un contrincante en forma bípeda. A partir de ese fenómeno, de ese hecho, los seres humanos, donde quiera que han coexistido o convivido con osos, han desarrollado por él una reverencia porque es un animal casi humano, sin llegar a ser un primate, obviamente, porque es un carnívoro. Esa particularidad de él, su extrema inteligencia, su versatilidad, porque es un animal sumamente ágil, versátil, y su fortaleza, porque es un animal sumamente poderoso, es lo que ha fascinado al ser humano en todos los rincones del planeta donde han coexistido humanos y osos. Entonces, por supuesto, cada cultura ha desarrollado una relación distinta con los osos. Lo consideran espíritus superiores, hombres que han tramutado en osos, o hombres que reencarnan en osos, o osos que se convierten en hombres. Muchas de esos cuentos fantásticos y que hay sobre el pie grande, el hombre de las nieves, y muchos incluso que tenemos aquí en el folclore venezolano, que también lo hay en todos los Andes, sobre, vamos a decir, como seres que son mitad hombre y mitad oso, tienen su raíz, su origen en esta realidad física, anatómica de estos animales.
Y algo que también siempre, por lo menos lo vemos también, es que me refiero a las películas, porque es algo que uno no convive con un animal como el oso, y es la primera vez además que le dedico un programa a este tipo de especies. Me llama mucho la atención la hibernación del oso, o sea, porque es un tiempo que se debe dedicar como animal pues a hacer algo especial durante todo ese tiempo de invierno, porque no nos comenta qué significa esos periodos que tiene el oso en su vida, pues, ¿no? En su vida regular, pues, en su, como si fueran las estaciones, y él va acomodándose a esas estaciones.
Sí, exactamente. Eso es parte también de la extraordinaria biología de los osos. Los osos no son los únicos mamíferos que hibernan, es decir, que en la época de absoluta o casi absoluta falta de recursos alimenticios y de muy bajas temperaturas, su metabolismo baja a tal punto en que entran como en una especie de coma y donde toda su actividad fisiológica está reducida al mínimo mientras dura ese periodo de escasez y luego, bueno, se reactivan en la primavera, ¿no? Por supuesto, los osos son famosos por eso, pero también están las marmotas y están otra serie de mamíferos que lo hacen. Eso les da una capacidad ecológica extraordinaria porque ellos pueden explotar y reinar, entre comillas, sobre zonas extremadamente frías. De hecho, el oso polar ha llegado como al extremo, pues, de poder convivir realmente, de vivir en ambientes de hielo flotantes y de donde el invierno para el oso es constante. En este caso, los osos polares no tienen ese tan desarrollado ese mecanismo de la hibernación, pero todos los demás osos que viven en zonas templadas sí. Por supuesto, los osos tropicales no tienen necesidad de hibernar, ni el oso malayo ni el oso frontino en Venezuela en Sudamérica, porque no está ese momento extremo del ciclo anual que es el invierno. Pero nuevamente son animales muy muy adaptables y que son capaces de sobrevivir situaciones extremas.
Y profesor Llerena, por lo que usted comenta y lo que hemos visto, Hay varias de las especies que están en periodo de extinción o que están en riesgo de extinción. Si nos pudiera hablar un poco más sobre esto para ver cómo nosotros los seres humanos podemos sensibilizarnos y de alguna manera colaborar a que eso no siga sucediendo. ¿Y cuál sería la razón, además de ese riesgo que tienen de extinguirse o de aminorar tanto su reproducción?
Bueno, los osos son, como te decía antes, son animales de gran tamaño que también tienen unas necesidades vitales grandes, es decir, por su tamaño corporal, para poder encontrar alimento necesitan recorrer grandes extensiones. Y por supuesto, si estamos hablando de una población de osos sana desde el punto de vista ecológico, significa que es una población que debe estar por el orden de los centenares de individuos, es decir, la extinción o el riesgo de extinción, el potencial de que una especie se extinga, se mide fundamentalmente por el tamaño poblacional. Entonces, si queremos osos en poblaciones saludables, estamos hablando de osos que necesitan estar en poblaciones en el orden de los centenares de individuos, y eso requiere espacio, y requiere espacio natural. Necesita, en el caso, por ejemplo, de los osos andinos en Sudamérica, necesita de grandes extensiones de montañas y de bosques y de selvas y de páramos que estén disponibles para ellos, donde el hombre no sea un factor de perturbación, porque los osos, cuando son perturbados, pues ellos tienden a evitar el contacto con el hombre. Y cuando el hombre deja de ser hostil con los osos aprenden a coexistir con los humanos. Entonces, primero tenemos que darle espacio. Darle espacio significa que tenemos que dejar forma de áreas protegidas, de áreas naturales protegidas, tipo parques nacionales, refugios de fauna silvestre, suficiente espacio para que existan poblaciones saludables de oso. Esa es la prioridad y lo más necesario que debemos hacer nosotros, vamos a decir, como sociedades responsables frente al derecho a existir que tienen estas formidables criaturas.
Muchas gracias, profesor Edgar, por todos estos conocimientos que nos ha impartido hoy sobre los osos, esos personajes mitológicos y hermosos. Estuvimos entonces conversando con el profesor Edgar Llerena, biólogo con posgrado en ecología. Él es profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar y es miembro del grupo de especialistas de osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, muchísimas gracias por todo y pues nada, nos encontramos en el camino y ahora vamos a seguir porque nos vamos directo hasta los Andes, donde está un pupilo suyo. Nos encontramos pronto, profe. Gracias por todo.
Muchas gracias, Marisela, por la oportunidad. Y sí, vas a tener una excelente conversación con Marcos, quien es la única persona que en la actualidad está haciendo estudios con oso andino, oso frontino, en Venezuela. Así que, bueno, él está haciendo una labor muy, muy importante, a punta de esfuerzo propio, con muy poca ayuda, y ojalá muchos de los que escuchen este programa se animen a apoyarlo. Saludos.
Vamos a conocer ahora a un joven venezolano también, de esos emprendedores, de esos jóvenes que hemos tenido acá en el programa y que nos encanta poder promocionar, porque son valores que están allí en el interior de Venezuela, desarrollando un trabajo muy, muy importante. Él es Marcos Hidalgo, ingeniero en agrosistemas, docente en la Universidad de los Andes, Extensión Boconó. Él es también coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal. Esta es una organización no gubernamental que él fundó y que se dedica justamente a la conservación y estudio del oso andino, que tiene un nombre bien complicado, yo no me atrevo a decirlo, así que prefiero que sea el joven ingeniero en agrosistemas Marcos Hidalgo quien nos cuente sobre ese oso tan hermoso, tan bello que tenemos en Venezuela, creo que en Sudamérica, y que nosotros llamamos oso frontino, que es el oso de anteojos. Y pues cuéntanos qué sabemos de él, qué sabes tú, que lo investigas a diario y que tienes tanto tiempo cercano a este maravilloso personaje aliado planetario en Venezuela. Bienvenido, Marcos.
Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Ciertamente nosotros estamos desarrollando una iniciativa de conservación actualmente en los Andes de Venezuela, que tiene que ver con investigación y conservación de la única especie de oso presente en América del Sur. El oso andino, oso de anteojos o el oso frontino como mejor se le conoce en Venezuela, es el único representante de la familia Úrsida que habita parte de América del Sur, específicamente los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el noreste de Argentina. Esta especie de oso recibe el nombre científico de Tremartus ornatus y la primera palabra hace referencia a que es el único miembro viviente de la subfamilia Tremartidae, que es un linaje muy antiguo de osos de cara corta. Y el ornatus corresponde a las marcas que este oso tiene en su rostro, pues se asemejan a como si el oso tuviese unos anteojos puestos y de allí que también recibe su nombre común de oso de anteojos. Aparte de ello, el oso también se le conoce como el salvaje y eso hace referencia también a muchas leyendas y mitos que están vinculados a esta especie en la antigüedad y lo que lo ha llevado al borde de la extinción, producto de la cacería indiscriminada que sufrió esta especie durante muchos años.
Muy bien, Marcos. Y cuéntanos cómo haces el trabajo de campo, porque entiendo que tienes que colocar cámaras. Cuéntanos un poco más específicamente así cómo es tu trabajo de campo.
Nuestro trabajo en campo se enfoca en dos aspectos muy fundamentales. El primero de ellos es el análisis sistemático del territorio donde está nuestra área de estudio. Nosotros realizamos expediciones y recorridos de largo alcance en búsqueda de los rastros y signos que dejan los osos andinos como parte de su ecología. Y esto pueden ser comederos, senderos, excretas, árboles con marcas y remarcas, nidos, que ellos dejan como parte de su actividad. Nosotros sistematizamos todos estos rastros para conocer unos aspectos ecológicos bien importantes como la dieta, la ocupación, la presencia y el uso que ellos le están dando a ciertos hábitats durante ciertas épocas del año. Esto a su vez nos sirve a nosotros para la selección e instalación de estaciones de muestreo, que en este caso, como ya lo menciona, usamos cámaras trampa. Estas cámaras trampa nos permiten saber con certeza qué individuos están usando ese territorio, porque los osos andinos tienen, como ya lo mencioné al principio, tienen una marca facial que es como su huella digital. Cada oso tiene una identidad diferente. Y en este caso, en las cámaras trampa, cuando nosotros logramos fotografiar un oso, nosotros sabemos cuántos de ellos están usando ese territorio y la frecuencia con la que están pasando por esos senderos. Entonces, básicamente, el trabajo de campo se fundamenta en esos dos aspectos. La recolección de datos de campo y el monitoreo a través del uso de cámaras trampa.
Entiendo, Marcos, que por lo que me cuentas y por lo que he leído, que nuestro oso frontino corre riesgos, ¿no? Bastantes riesgos y está, creo que, en el libro rojo de la fauna.
Sí, así es. El oso frontino es una especie que está catalogada mundialmente como vulnerable. Sin embargo, según el libro rojo de la fauna venezolana, es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Y esto se debe a la fragmentación de su hábitat, la cacería y la desaparición del hábitat por avance de frontera agrícola. De todas ellas, la más preocupante es la fragmentación del hábitat, porque si esta se da a cierto grado, va a impedir que unos osos puedan moverse libremente de unos territorios a otros. Y esto hará, si se da en cierto grado, como lo digo, que algunos territorios se queden desprovistos de presencia de oso andino o oso frontino, porque no se van a poder comunicar de unos territorios a otros. Y esa es la estrategia que se está impulsando y que viene impulsando el profe Edgar Llerena desde hace décadas para materializar el corredor biológico en todos los Andes de Venezuela y que todo el hábitat de los osos frontinos en Venezuela quede protegido bajo la figura de Parque Nacional o Monumento Natural. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para conservar el oso? Bueno, promover la conciencia ambiental, promover la conciencia hacia los bosques nublados, que no desaparezcan, que las prácticas agrícolas sean sustentables y todas estas cosas que van sumando a favor de la conservación no solo del oso, sino de otras especies que se encuentran inmersos en los hábitats donde hay presencia de osos.
Oye, Marcos, y estaba viendo en Instagram, en tu Instagram, que pones allí que los osos se comunican como arañando los árboles. ¿Eso es verdad?
Uno de los rastros más importantes que nosotros estudiamos es los árboles. ¿Por qué los árboles los osos los usan como un lenguaje de comunicación? Ellos dejan en ciertos árboles del bosque marcas de garras que sobre todo los machos usan para definir un territorio, delimitar territorios. Por ejemplo, un macho le dice a otros machos, este es mi territorio, yo mido tanto, yo peso tanto y este es mi territorio ocupado. Eso le da información a otro macho, pero también le da información a las hembras. Nosotros, por lo general, instalamos cámaras en esos, frente a esos árboles porque nos dan demasiada información. Primero, la frecuencia con el que ese oso visita ese árbol y marca. Segundo, qué otros osos u osas están frecuentando ese sendero. Entonces, para nosotros es muy importante esos sitios porque son sitios de paso fijo de oso. Y eso es lo que nos ha llevado, digamos, a tener los datos que tenemos, porque siempre usamos esos sitios para instalar las cámaras trampa.
Estamos conversando con Marcos Hidalgo, ingeniero en agrosistemas, quien es además coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal, que es de lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Y cómo enamoramos nosotros a los niños, a la gente en general, para que puedan conocer mejor al oso frontino, a nuestro oso andino, para protegerlo?
Sí, así es. Bueno, la divulgación y la educación ambiental es uno de los aspectos clave de los trabajos de conservación. En el caso nuestro, estamos recibiendo mucho apoyo por parte de los medios locales de comunicación. Nosotros hemos venido retomando la divulgación de los aspectos de la especie que existe, porque había mucha gente que ya había olvidado que existe un oso frontino en las montañas. Y eso lo hemos venido retomando y hemos venido hablando de ello. Y nuestra perspectiva es que la gente sí está hablando más del oso frontino en los últimos 2 años que en años anteriores. Lo que sí estamos trabajando actualmente es en una actividad que se llama la Fiesta del Oso, que la estamos realizando conjuntamente con una investigadora venezolana de nombre Imaru Lameda, que hoy se encuentra en México y que lleva la ruta del oso. Ella durante muchos años en el estado Lara estuvo realizando estas fiestas en escuelas y comunidades rurales, donde por un día los niños se sentían como en una fiesta con piñatas, tortas, cotillones, pero también se les hablaba de la conservación y de la especie. Entonces nosotros este año lo hemos retomado y lo vamos a implementar para llevar la fiesta del oso a comunidades rurales, sobre todo aquellas que tienen cercanía con grandes extensiones de bosque y con presencia comprobada de oso.
Muchísimas gracias, Marcos Hidalgo, porque estás allí dedicado, tan comprometido con nuestra fauna, con todo, con la biología y sobre todo con la docencia, que eso es tan importante, Marcos. Te deseamos todo lo bueno, todo lo mejor, especialmente por nuestro oso frontino, que es nuestro protagonista en el día de hoy, los osos, y en especial el nuestro, el andino. Entonces, bueno, si quieres, por favor, déjanos tus redes sociales para que las personas puedan comunicarse contigo, apoyarte, un voluntariado que te ayude, empresas que te puedan apoyar para seguir adelante con tu investigación. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones planetarias.
Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Se la hago extensiva en nombre de todas las personas que trabajan en el proyecto Oso Andino Guaramacal. De verdad que vale la pena seguir luchando por un país tan bello y tan megadiverso como Venezuela. Y nosotros encantados de seguir trabajando a favor de la conservación de la única especie de oso que existe en Venezuela. Nosotros nos encontramos en Facebook como Proyecto Oso Andino Guaramacal y en Instagram como Oso Andino Guaramacal BE. Allí estamos constantemente publicando información acerca de nuestro trabajo, acerca de la especie y fotos de cámaras trampa.
Nos despedimos por el día de hoy con nuestro equipo, Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovich, Raiza Perro. Nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en Planeta Vital. Reciban todos nuestras bendiciones planetarias. Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org. En Instagram, tu Planeta Vital. Twitter, @planetavital.org. Muchas bendiciones planetarias.